Shabbat Shalom, estimada comunidad, le damos gracias al Eterno que nos permite continuar con la programación de este día. ¿Verdad? Veo a las personas que salen a pasear y todo. Y el lunes yo ando muy tranquilo, muy fresco, sea muy muy bendecido, y todos los veo hasta con los ojos al revés, todos crudos, todos no sé, trasnochados. Entonces vamos a comenzar. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Entonces, Beshem Hashem Naseb en Alía. Beshem Hashem Naseb en Alía. Beshem Hashem Naseb en Alía. Que en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Nos conectamos con las almas de los Edikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Edikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida, y en honor a Hashem, por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre, todas las peticiones que ya hemos puesto, y también que por cada uno de nosotros. Amén y amén. Entonces, vamos con los comentarios. Dice, al ver la señal de Aharón, el faraón estalló en carcajadas, o sea, de que convirtieron, ¿verdad?, su vara en una serpiente, porque Moshe traía su bastón y Aharón también traía el suyo. No es que no podían caminar, es que para apoyarse o algo, ¿no? Brincaban, daban unos saltos bien con una gran agilidad. Entonces se burla el faraón, dice, ¿acaso este es el mejor truco que dispones? Preguntó, ¿ustedes piensas que traen mercadería nueva y valiosa a Egipto? Pero que abundan este tipo de mercancías, hasta los niños de jardín de infantes pueden hacer eso. Si es lo único que sabe hacer su elogé, y dice, lo lamento por él. Fíjese nada más cómo hablaba el faraón de entonces. Y con eso el faraón envió un grupo de niños pequeños que recién se iniciaron el estudio de las artes ocultas. Cada uno arrojó su varita mágica. Esta se transformó en serpiente. Por supuesto que las varas no se convirtieron verdaderamente en serpientes, sino que se trataba de una ilusión óptica que consiste de un tipo de hipnosis que practicaban los antiguos egipcios. Ese tipo de trucos ni siquiera exigían gran destreza. Entonces, dos de los grandes ocultistas de Egipto, Yocni y Mamre, contemplaron la escena con un gesto de burla. ¡Qué originales! Quieren vender heno en un campo lleno de paja. Se mofaron de Moshe. Es que vinieron a mostrar los trucos de magia. ¿Acaso no saben que Egipto cuenta con los más grandes ocultistas del mundo entero? Entonces, precisamente por eso, lo hacemos aquí, respondió el Moshe Aharón. Si hiciéramos esto en cualquier otra parte, la gente pensaría que se trata meramente de un gran acto de magia, pero muy pronto verán que es algo muy diferente de lo que ustedes son capaces de hacer con las artes ocultas. Esto explica también que las primeras señales que Hashem les mandó a hacer a Moshe y a Aarón fueron actos que los egipcios sabrían duplicar. Si Moshe hubiese empezado obrando milagros que los egipcios no eran capaces de duplicar, ni siquiera habrían tratado de reproducirlos diciendo: no tenemos deseo de copiar sus trucos. Si quieren, traten de copiar los nuestros. Pero ahora que los egipcios ya habían duplicado varias de las señales de Moshe, no tendrían excusa cuando fueron incapaces de duplicar el resto. Al decirle a Moshe que mostrara una señal ante los ancianos de Israel, Hashem le ordenó que arrojara su propia vara. Quería que supieran que cometían el pecado de las malas lenguas, pero ahora Hashem le dijo a Moshe que Aharón debería arrojar su vara. Hashem no quería que se usara la vara de Moshe, porque la señal sería duplicada hasta por niños y pequeños, y aunque lo hicieron empleando un truco, como dar la impresión de que estaban duplicando el milagro, resultaría degradante para Moshe y para no rebajar su rango. Hashem dijo a Aarón que debería usar su vara. Entonces el faraón montó un gran espectáculo, no solo que los ocultistas egipcios transformaron sus varas en serpientes, sino que ese truco fue llevado a cabo por sus aprendices más jóvenes. El suelo de la sala del trono estaba literalmente repleto de serpientes. Con mucho cuidado, Aharón asió la serpiente en la que se había transformado su vara. Esta inmediatamente retornó a su antiguo estado. Luego colocó la vara nuevamente en el suelo, ante la vista del faraón y de sus cortesanos. La vara de Aharón comenzó a moverse por el suelo. Así sin transformarse en serpiente, solamente la vara, cada vez que se encontraba con una de las otras serpientes, se la tragaba. Si la vara se hubiese tragado a las demás serpientes, siendo aún una serpiente, no habría sido una maravilla tan grande, pero la vara de Aarón se tragó a las otras tras haber retornado a su condición de vara. Por eso la Torah dice: la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. No fue que cuando se convirtió en serpiente se las tragó, como lo enseñan ahí en unas películas, o como las enseñan otras religiones, ideologías o filosofías. No. O sea que cuando se convierte en serpiente, todos se convierten en serpientes, pero Aarón toma de la cola a la serpiente, se vuelve una vara otra vez, pone la vara en el piso y la vara se mueve. Su vara, y esa es la vara la que se estaba tragando a las serpientes. Ahí fue donde... sí. O sea, en ese tiempo llegar a Egipto y ver lo que hacían en Egipto todos los brujos que había ahí, los magos, los hechiceros, todos los que practicaban el ocultismo, era de sorprenderse. Se convertían en animales, volaban, así, volar como un pájaro. Como luego dicen, como las brujas esas que andan en las escobas y... Pero no es una escoba. Es un es como un... Es un palo grueso, pero tiene ahí unos ciertos signos y cosas así que les permite hacer eso. Pero no es no es solamente una escoba. Eso ya lo inventó la gente. Y bueno, entonces esto lo que estuvo pasando con la vara que se estaba comiendo a las víboras asustó al faraón. Si la vara de Jarón tenía semejante poder, se podría tragar hasta el faraón y su trono. Sin dejar rastro, el faraón ya estaba dispuesto a aceptar sus demandas, pero no bien. Se fue Moshe y Jarón comenzó a planear cómo matarlos. Les dijo a sus cortesanos: si vuelve ese Moisés, lo haré quemar, lo colgaré, lo decapitaré. Pero no bien retornó Moshe, el faraón se volvió tan incapaz como una vara inerte. Cuando a sus espaldas era como una serpiente, pero Moshe estando ahí era como una vara inerte, sin poder, sin hablar, todo perplejo. Ese era principalmente el simbolismo de la vara, aunque el faraón ahora era tan peligroso como una serpiente. Cuando lo hicieran Moshe y Aarón, se volvería tan indefenso como un palo de madera inerte. Más tarde, Moshe retornó al faraón y llevó a cabo la segunda señal, colocando la mano dentro de la camisa y sacándola luego leprosa. Ese milagro también fue duplicado por los nigromantes egipcios. El faraón en su obstinación se negó a dejar ir a los israelitas. La primera plaga de sangre. Vamos entrando a las plagas, porque se va el tiempo. Ahora la Torá describe las 10 plagas que Hashem los envió al faraón y a los egipcios. Cada plaga era un castigo específico por algún mal que habían cometido contra los israelitas. Hashem le había dicho a Abraham: tu simiente será extranjera en una tierra que no es suya, los esclavizarán y los martirizarán durante 400 años. Bereshit 15, 13 y 14. Cuando Hashem dijo que juzgaría a la nación, quiso decir que les daría un castigo apropiado. Cada plaga constituiría un castigo específico por la falta que habían cometido. 7:14, Hashem le dijo a Moshe: el corazón del faraón es obstinado, se niega a dejar ir al pueblo. Entonces, el corazón del faraón es obstinado, kaved, es como un hígado, kaved. Cuanto más se quema en el fuego, más duro se vuelve. Entonces, Hashem. Ah, sí. Fíjese, aquí hay algo que Hashem le cuenta a Moshe. No, no lo dijo un gran sadik, lo dijo Hashem mismo. Entonces, ¿de qué forma, verdad, tenía esa comunión Hashem con Moshe Rabenu? Un grupo de animales iban viajando juntos. Entre ellos se encontraban un león y un zorro. En el camino llegaron a una barrera de peaje administrada por un burro. Al ver que se acercaba el grupo de animales, el burro exigió que le pagaran el peaje antes de dejarlos pasar. Tonto, le dijo el zorro, ¿cómo te atreves a exigirnos peaje? ¿Acaso no ves que está junto a nosotros el león, el rey de los animales? Antes de que el burro tuviera tiempo de responder, porque iba a contestar, antes que respondiera el león, se abalanzó sobre él y lo mató. Entonces el león le dijo al zorro que preparara el burro para la cena. Al trinchar el burro, el zorro tomó el corazón y se lo comió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ve más tarde al león y le dice, cuando prepares la cena a mí me dejas el corazón. El zorro ya se lo había comido. Entonces lo tenía ahí en una esquina, ¿verdad? Y entonces el zorro, pues es el zorro es muy inteligente, ¿verdad? Muy astuto. Y le responde, dice, ¿qué corazón? Dice, si este burro hubiese tenido un corazón, ¿acaso le habría exigido peaje al rey de los animales? Entonces el rey, el león, no le cree, pero por su astucia, pues le perdona la vida, ¿eh? Pero que le haya dicho, ya me lo comí, ¿no? Lo iba a pagar caro, ¿verdad? De lo mismo ocurre con el faraón, explicó Hashem. Si hubiese tenido un corazón, ¿acaso habría dicho quién es Yokebabke? Para que yo escuche su voz en el 5.2, ¿acaso se habría quejado de que tú y Aarón no le trajeron un ídolo como los demás embajadores? ¿Acaso se habría olvidado de que fue atacado por las ratas? El faraón podrá haber tenido un pedazo de carne en el pecho, pero no un verdadero corazón. Pero se mantiene tan obstinado. Entonces, el pedazo ese de carne que tiene uno en el pecho no es el corazón del que habla la Torah. Un verdadero corazón es un alguien que tiene amor por los demás, por sí mismo, tiene compasión, tiene piedad, tiene todo. En el 7:15 ve al faraón por la mañana y aquí que va al agua y te paras frente a él en la orilla del río y la vara que se transformó en serpiente la llevarás en la mano. ¿Qué se creía el faraón o que era considerado pues un dios para los egipcios? Entonces no tenía ningún baño ahí en el palacio, ni siquiera en un sitio oculto. Decían, no, pues es un dios, no va al baño. Y algo grande pensaban del faraón. Entonces, pues toda persona, como quiera que sea, está en un cuerpo y todas las necesidades del cuerpo las tiene que hacer. Ir al baño, bañarse, todo, comida, comer, ¿verdad? Tomar. Pero no porque va a tomar ya y comer, ya va a comer lo que sea, ¿no? Todo tiene que ser con un buen cuidado y con una cantidad no muy exagerada. Entonces, iba al Nilo, ¿verdad? En la madrugada. Entonces, iba ahí en un lugar secreto ahí. Entonces, tras atender el llamado de la naturaleza, el faraón se dedicaba a la meditación solitaria en las orillas del Nilo. Era un experto ocultista y sabía extraer poderes del Nilo a través de la meditación. Y aparte de eso, era un grande hechicero, un grande ocultista. El faraón y pues llegó Bilam. Dijeron, a ver, ¿qué traes? No, pues, ¿qué traen ustedes? Les dijo. ¿No sabes que estamos en Egipto? Dijo, a mí no me importa dónde estén. A ver, mira, puedes superar esto, sí. Y le superó todo. Y ahora le dijo, Bilam, a ver, hagan esto. Y no pudieron. Porque Bilam iba a un lugar, donde había unas fuerzas, ¿verdad? Fuertes. No sé si eran ángeles, pero pues hay ángeles que los pueden forzar a hacer cosas. Y el nombre de estas fuerzas ocultas, después lo vamos a ver, creo uno era Uzza y ¿qué? Creo el otro era Uzziel o Azaya, Azael, algo así. 7, 16 al 18, le dirás, así el amo de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero he aquí que no has hecho caso hasta ahora, así dice Hashem, así sabrás que yo soy el Eterno, he aquí que con la vara que tengo en la mano, golpearé las aguas que hay en el río y se transformarán en sangre, los peces que hay en el agua morirán y el río se volverá hediondo. Egipto se hastiará de tratar de beber agua del río. Uf. Muy bueno, ¿verdad? Los comentarios. Moisés se levantó temprano en la mañana, ingresó al área restringida y halló al faraón mientras éste atendía el llamado de la naturaleza, dándole una palmada en el hombro, le dijo: Hashem, el amo de los hebreos, me ha enviado a que te diga unas cuantas palabras. Llega, ¿verdad? Estaba ahí descuidado, y el faraón parece que estaba ocupado, ¿verdad?, haciendo sus necesidades. Llega Moshe y le da una palmada en la espalda. Este brinca, todo queda todo rojo del susto. Una vez más, ese hombre había penetrado su estrecha guardia, ¿verdad? Totalmente confundido, le dijo. Ahí estaba todo confundido el faraón, todo muy fuera de este mundo, fuera de órbita. Dice: No puedes esperar a que termine, por lo menos, le dijo, entonces te dejaré hablar. Absolutamente humillado, el faraón rápidamente terminó lo que tenía que hacer. Moshe lo guardó respetuosamente mientras el faraón se arreglaba el ropaje. Entonces Moshe le dijo: Tú preguntaste quién es yo, qué va, qué, para que yo escuche su voz. Pues esto es el mensaje del Eterno. Ahí sabrás que yo soy el Eterno. Entonces, por lo general, cuando uno desea vengarse de un enemigo, lo ataca sin previa advertencia para no darle chance de escapar. Pero ahora Hashem te envía una advertencia: no hay modo de que puedas escapar de él. Voy a atacar la superficie del río con esta vara y el agua se convertirá en sangre. Los peces morirán y el río se volverá hediondo y los egipcios ya no podrán beber de sus aguas. Harán todo lo posible por purificarlo, mas no lo lograrán. Okay. Entonces el Nilo sube y riega la tierra. Y de ese modo los egipcios pueden cultivar sus cosechas. Okay. 7:19, Hashem le dijo a Moshe: Dile a Aarón, toma tu vara y extiende la mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus embalses y sobre todos sus depósitos de agua, y se transformarán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, inclusive en las vasijas de madera y de piedra. La primera de las 10 plagas fue la de la sangre. Había sangre en los ríos, en los canales de irrigación, en los embalses, en todo volumen de de agua que estuviese contenido en un recipiente hasta agua almacenada en barriles de madera y en jarras de piedra se transformaba en sangre. Obviamente, Aarón no podía tocar toda esa agua con su vara, pero no bien tocó el Nilo. Todos esos cuerpos de agua también se transformaron en sangre. Todo se convirtió en sangre, el sudor que le salía a las personas del cuerpo era sangre, todo era sangre, todo. Pero era una sangre muy, de un olor muy fuerte, como sangre de muertos. Entonces, este decreto fue por la razón de que los niños fueron tirados al Nilo, ¿verdad? Y se ahogaran. Entonces, pero no viento, te colocaron en el Nilo a Moshe. Los astrólogos y los ocultistas pensaron que habías muerto y dejaron de buscarte. Como el Nilo te le benefició, esta plaga debe ser iniciada por tu hermano Aarón. Entonces, él no podía, él casi no, él fue muy poca de las veces que actuó, él solamente daba la orden, ¿verdad? Y Aarón hacía lo demás. Ese Hashem le dijo, es que tú te beneficiaste de Egipto, del palacio, de todo, tú no puedes ni siquiera traer las plagas, se lo tienes que dejar a Aarón. Entonces, 7:20 dice Moshe y Aarón, así lo hicieron. Ok, tal como les mandó Hashem, él sostuvo la vara flotando y golpeó el agua que había en el río en presencia del faraón y en presencia de sus sirvientes, y todo el agua que había en el río se transformó en sangre. Uno de los motivos de esta plaga es que los egipcios no habían permitido que las mujeres judías se sumergieran en la mikvé tras sus periodos menstruales. Como habían cumplido con esa ley, incluso antes de que fuese dada la Torah, no podían tener contacto físico con sus maridos. Como resultado, nacieron muy pocos bebés. La transformación del agua en sangre constituía un castigo muy apropiado, un recordatorio de la sangre menstrual que no pudo purificarse por culpa de los egipcios. Otro motivo de esa plaga fue que el faraón había asesinado a 300 bebés israelitas por día a fin de bañarse en su sangre, porque le dijeron que se bañara en la sangre de los bebés israelitas, porque tenía una... tenía un problema en la piel de... no sé si era lepra o algo así. Bueno, además los egipcios habían derramado sangre al ahogar a los bebés israelitas en el Nilo. Ahora Hashem hizo visible esa sangre para que todo el mundo la viera. La provisión de agua de un país puede causar un efecto muy profundo en su población. Hay agua que mejora la salud, mientras que también hay agua que puede reforzar la inteligencia. Esto se debe a la composición química del agua, así como los seres que en ella viven. Las aguas del Nilo eran particularmente efectivas para proporcionar poderes ocultos y místicos a quienes las bebían, dice. Pero una vez que el río se transformó en sangre y pereció toda la vida dentro de él, Este dejó de contar con tan singular propiedad. Después ya no se permitió nada. Entonces, ¿cuál es la mejor bebida? El agua. Mira, gracias a Hashem, aquí tenemos agua. No es ni el refresco ni la coca. Bueno. Ninguna clase de refresco ni nada. Es más, ni leche. De hecho, la leche casi ni se toma. Ni el queso. Muy poquito, aunque había un gran siervo que comía un pedacito de queso por día. Y este fue el rabino Isaac Kaduri, de bendita memoria. Su alma se elevada. Entonces, el 721 dice, los peces que habían en el río murieron y el río se volvió hediondo. Egipto no podía beber el agua del río y la sangre se encontraba en toda la tierra de Egipto. Entonces hasta los animales y las aves murieron en el diluvio, únicamente los peces no se... existió una razón muy importante. Antes del gran diluvio, el libertinaje sexual era rampante. Hasta los animales y las aves se apareaban en forma incorrecta, muchas veces con especies extrañas. Por ese motivo, hasta los animales y las aves murieron en el diluvio, únicamente los peces no se encruzaron, por lo que fueron salvados. Sin embargo, en este caso los peces también habían transgredido, pues se habían comido los cadáveres de los niños israelitas tras ser estos arrojados al Nilo. Por consiguiente, ellos también merecían morir. Además, los peces murieron para demostrar que el agua verdaderamente se había transformado en sangre y que no se trataba de una mera ilusión óptica. No era una ilusión óptica, no era de que las aguas se habían convertido en un color rojo, nada más el color, no, sino que era completamente sangre. Entonces, un egipcio dice que tenía agua en la boca, ese también se convirtió en sangre, estaba tomando agua de repente. Y todo se llenó de sangre, los ídolos egipcios se cubrieron de sangre, los alimentos se impurificaron, ¿verdad? Los de los egipcios. El sudor de las camas de los egipcios empapadas en sangre. Cuando un egipcio sentado en una silla se da cuenta que estaba sentado en un charco de sangre. Y la ropa quedaba manchada en sangre. No, el color. Y así se quedó. No se les quitó. Entonces muchos israelitas aprovecharon esta plaga. Únicamente el agua que les permanecía de los egipcios se transformó en sangre. Todo es el agua que tenían los israelitas. Siempre era agua. La plaga de la sangre se inició un día jueves. Entonces en el 722, los nigromantes de Egipto hicieron lo mismo por medio de sus encantamientos y el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso, tal como había dicho Hashem. Todos los brujos mandaron a los israelitas a traer agua pura de Goshen. Les demostraron al faraón que ellos también sabían transformar agua en sangre. El arte oculto que emplearon consistía en comunión con los demonios, con los Shedim. Y era un nivel inferior a la brujería, de brujería, era un nivel muy bajo. Entonces, Había, dice que algunos comentarios, unos comentaristas dicen que el agua subterránea se conservó su pureza. Entonces los brujos egipcios lograron hacer que esa agua tuviera aspecto de sangre. Evidentemente los brujos no pueden duplicar el acto de Harón. Harón había hecho que toda el agua de Egipto en todas partes se transformara en sangre. El Nilo se transformó en sangre. No bien el río cruzaba el límite egipcio. Además, el agua se transformó en sangre durante 7 días. Los brujos, por su parte, solo pueden transformar en sangre pequeñas botellas de agua. De todos modos, el hecho de que pudieran hacer algo así bastó para convencer al faraón de que Moshe y Aarón no habían llevado a cabo más que un simple truco mágico. Pero nada, es un truco de magia nada más. A los demás sufrían. El faraón sufría, pero había algo que lo hacía sufrir y que al mismo tiempo no le importaba. No le hace que sufra y que me muera. Pero no los dejo ir. 7:23. Entonces el faraón se alejó y fue a su palacio. Tampoco le prestó atención a esto. Entonces el faraón había visto verdaderos milagros. Había visto esas cosas, pero Hashem le había puesto en su corazón endurecerse, ¿verdad? Para que sufriera más. No era nada más de que decía, no, no me importa eso, sino había un sufrimiento de impotencia, de no poder superar a Hashem ni a sus servidores, que eran Moshe y Aarón. 7:24, todos los egipcios cavaron alrededor del río en busca de agua que beber, pues no podían beber las aguas del río. Entonces, 7:25, 7 días transcurrieron después de que Hashem atacó el río. Al cabo de 7 días el agua retornó a su estado normal, pero a causa de los peces muertos el agua se encontraba sumamente contaminada y no era potable. La única agua disponible era la de los pozos que habían cavado a la orilla, a las orillas del Nilo. Y se dieron cuenta de que los israelitas, al vender el agua, los egipcios podían tener beneficios de ella, la tenían que comprar y muy cara, ¿verdad? Grandes cantidades de dinero. Entonces el 7 del 26 al 29 nos dice la segunda plaga. La segunda plaga es las ranas. Hashem le dijo a Moshe, ve al faraón y dile, así dijo Hashem, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, pero si te niegas a dejarlos ir, y aquí que atacaré todos tus límites con ranas, el río se llenará de ranas, y estos subirán y entrarán en tu palacio y en tu dormitorio y en tu cama y en las casas de tus sirvientes y de tu pueblo y en tus hornos y en tu masa y a ti y a tu pueblo y a todos tus sirvientes subirán las ranas. Entonces, eran unas ranas grandes, ¿verdad? Estaban en el vientre de las personas, estaban en el baño, por todos lados, en la comida, a la hora de comer, se imagina. Y las mataban y las mataban, y lo único que pasó fue que solamente apestaba a pura rana muerta. Entonces, croaban dentro de los cuerpos, no dejaban dormir. Siempre empezaba todo con el faraón. Tú afirmas ser un dios, le dicen al faraón. y que eres el creador del Nilo. Yo te demostraré que el Nilo me pertenece solamente a mí. Ahora mismo decreto que produzca innumerables ranas, el Nilo hará mi voluntad, si bien de ese modo te causará un daño a ti. Los egipcios habían forzado a los israelitas a atraparle ranas y otros reptiles solamente con la mano. Por eso los egipcios fueron castigados con ranas. Hicieron con el pueblo de Israel mucho sufrimiento, los ponían a trabajar, no los dejaban descansar mucho, no les pagaban. Tantas y tantas cosas. Y sí, cuando alguien sirve a Hashem, ¿verdad? Hay una envidia. Hay una envidia que por dentro se queman. Y sienten que se carbonizan del coraje y de los celos y la envidia. Entonces, ¿yo por qué voy a envidiar a alguien que estudia Torah? ¿Por qué lo voy a envidiar? ¿Por qué mejor no estudio Torah? Si no puedo, entonces me quedo callado, ¿verdad? Pero nada de estar envidiando. Y sí, en el 8.2, más bien aquí en el 8.1, él no pudo, Moshe, iniciar la plaga. Entonces, esta tiene que ver con el río, que una vez te protegió, por eso le dirás a Aarón que emplee su vara para iniciar la plaga. En el 5.2, Aarón extendió la mano sobre las aguas de Egipto, y la plaga de ranas subió y cubrió la tierra de Egipto. Entonces, cada gota de sudor se convirtió en una ranita, y así se fueron. Multiplicando. Todas las empezaron a matar, y cuando las partían en dos, salían otras dos ranas. Las partían en cuatro, salían cuatro ranas. El ángel guardián de las ranas gritó, y entonces se conglomeraron ranas de todas partes del mundo. Cada vez que un egipcio bebía una gota de agua, esta se transformaba en una rana dentro de su estómago. Entonces, las personas poderosas, los que tenían palacios de mármol, a los que sellaron para que no entraran las ranas. Entonces las ranas hicieron con la inteligencia de Hashem. Cavaron pues debajo del suelo, empujaron las baldosas y entraron a las casas, ¿verdad? Se imagina tener ranas ahí todo momento. Es más, con un ratito, ¿para qué quiere uno 7 días? Y duraba 7 días porque venía otra plaga, no porque... pues esos días ya era todo lo que iba a pasar, ¿no? Tenía que variarle. Pues nos siguen escuchando de la India. ¿Quién sabe quién será, verdad? ¿Quién sabe si sepa español o hindú o otro lenguaje? Miren, nos sintonizan de México, Colombia. Oh, de México, ahora sí se llenó. Colombia, gracias, estimado Moshe, por su grande su gran labor aquí, y nos nos da la oportunidad, ¿verdad?, de conectarnos, o sea, de mandar la invitación y también el gran privilegio de participar. La señora Alma Torralba dice: qué atenta con la enseñanza, la estimada Yorbelis. Aquí donde estoy no hay señal, dice. Bueno, lo estamos grabando. Estimado Jacob Méndez, escuchando el estudio, gracias al Eterno por la enseñanza. Gracias, estimado Jacob. Shabbat Shalom. David Ayala, buenas tardes a todos y gracias por el estudio y las explicaciones. Claro que sí, gracias a Hashem. Entonces, se metían a los dormitorios, no dejaban hacer nada estas ranas. Entonces, hacían tanto ruido, no se podía tener ni una conversación. Aunque le gritaban en el oído de la otra persona, toda la gente egipcia se molestó. Y entonces las empezaron a pisar y cada vez que explotaba le salían muchas ranitas del vientre y era peor. Entonces, en esta plaga el faraón fue seleccionado para recibir un castigo especial, ¿verdad? Mucho tiempo antes, un faraón anterior había tomado a Sara y se había enamorado de ella en Bereshit 12:15, pero cuando tuvo que dejarla ir sin siquiera tocarla, mandó a hacer una muñeca que tenía exactamente el mismo aspecto de Sara. El faraón tenía guardada la muñeca en su habitación y muchas veces se la llevaba a la cama. Tras la muerte de aquel faraón, sus sucesores hicieron uso similar de la muñeca. El faraón fue castigado y las ranas colmaron su dormitorio y su cama. Cuando atacó la plaga de la sangre, la Torá dice, el faraón se alejó y fue a su palacio. Tampoco le prestó atención a esto en el 7:23. Él se iba a su dormitorio y se entretenía con su muñeca tratando de olvidarse de la sangre. Cada vez que jugaba con su muñeca se le iba de la mente todos sus problemas. Dice nada más. Cada vez que un egipcio trataba de hornear un poco de pan para comer, las ranas saltaban adentro del horno. Toda la comida que preparaban los egipcios estaba cubierta de ranas, estaba todo contaminado, todos ellos también por dentro. Ya se estaban, este fue un castigo por no haber permitido que los israelitas se lavaran las manos antes de comer. Entonces, si los israelitas se veían forzados a comer con las manos sucias del barro, usaban para consumir los ladrillos. Fíjese qué sufrimiento tan grande de los israelitas, pero que también todo aquel que, pues sí, también qué grande recompensa. A nosotros, pues no podemos tener una recompensa grande si nuestro si nuestra prueba no es grande. No hay que decirle a Hashem: Hashem, quítame las pruebas. Más bien hay que decirle a Hashem: ayúdame a cómo pasar las pruebas. Entonces en el 8:3 leemos: los nigromantes hicieron lo mismo por medio de sus encantamientos e hicieron subir a las ranas por sobre la tierra de Egipto. Los ocultistas egipcios también lograron producir ranas obteniendo control sobre los demonios. Ellos pensaban que Moshe también había producido las ranas por medio de brujería. En el 8:4 leemos: el faraón convocó a Moshe a Harón y dijo: rogarle a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que presente ofrendas ante Hashem. De hecho, sí, sí sufría fuerte el faraón, pero Hashem le había endurecido su corazón para que sufriera, ¿verdad? Ya dijimos. Sí sentía el sufrimiento fuerte. Había sido humillado de tanto que se habían hecho sufrir al pueblo de Israel, los tenían todos sin ropa, fíjense, sin zapatos. O sea, fue una crueldad muy fuerte y muy fea. 8 del 5 al 7. Moshe le dijo al faraón, trata de impresionarme. Moshe le dijo al faraón, trata de impresionarme, dime exactamente cuándo debo de pedir por ti, por tus sirvientes y por tu pueblo para expiar a las ranas de ti, de tus casas, únicamente en el río permanecerán. Y él dijo, mañana, dijo, tal como dices, para que sepas que no hay nadie como el Eterno, nuestro Elohim, las ranas se alejarán de ti, de tus casas y de tus sirvientes, y a tu pueblo únicamente en el río perecerán. Por eso Moshe dijo, trata de ganarme, así lo desea, rezaré para que las ranas se vayan mañana, solamente dime a qué hora, si hubieses querido, te podría haber librado de las ranas de inmediato. Pero si no quieres seguir, dice, pero si quieres seguir sufriendo hasta mañana, que sea como tú dices, 8:8. Moshe y Aarón se alejaron de la presencia del faraón. Moshe clamó ante Hashem con la relación a las ranas que habían asestado al faraón. En el 8, 9 y 10, dice Hashem, cumplió con la palabra de Moshe, las ranas murieron en las casas, en los patios y en los campos, se apilaron montones y montones, y la tierra hedía, había un olor bien fuerte. 8, 11, el faraón vio que había habido un alivio y se mantuvo con el corazón obstinado, no les hizo caso, tal como había dicho Hashem. Entonces la tercera plaga, los piojos, 8:12, Hashem le dijo a Moshe, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, se transformará en piojos por toda la tierra de Egipto. Dile a Aarón que inicie esta plaga, tú no puedes hacerlo porque una vez te beneficiaste de la tierra. Cuando mataste al egipcio, lo ocultaste en la arena y el suelo ocultó su cadáver en el 2:12 de Shemot. Como una vez te beneficiaste del suelo, tú no puedes ser quien lo transforme en algo destructivo. Por eso le dirás a Aarón que lo haga. En el 8:13, y vamos a terminar porque ya sigue otra programación, pues gracias a Hashem porque me han permitido, ¿verdad?, participar, dice el 8:13. Así lo hicieron, Aarón extendió la mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y la plaga de piojos estuvo sobre el hombre y la bestia. Todo el polvo de la tierra se transformó en piojos en toda la tierra de Egipto. Entonces estos animales también dice que se había transformado en piojos y gusanos y atacaron a los animales, creo que había hasta escorpiones y no sé cuánto. ¿Cuál fue la razón de esta plaga? De que los egipcios fueron atacados con esta plaga a causa de que habían forzado a los israelitas a barrer el polvo de las calles y los caminos. Como castigo apropiado, todo el polvo de Egipto se convirtió en piojos sin. Si alguien cavaba en el suelo un hoyo de un codo de profundidad, no encontraba tierra, únicamente piojos. Como resultado, ya no se podía forzar a los israelitas a que barrieran las calles. Hubo 14, según otros, 24 especies de sabandijas en esta plaga. Entonces, algunos llegaban a ser grandes como un huevo de gallina. Otra razón por esta plaga, para esta plaga fue que los egipcios no dejaron que los israelitas se bañaran. La gente estaba sucia de tanto trabajar y fue atacada por los piojos y los bichos sabandijas. Ahora se dieron la vuelta a las cartas y fueron los egipcios los que se vieron atacados por los piojos. Los insectos les atacaron los rostros, hasta se les metieron dentro de los ojos. Los egipcios trataron de lavarse en el mar, pero no les sirvió de nada. Bueno, siguen los comentarios, nos detenemos aquí. Y con la ayuda de Hashem, gracias a todos, toda la comunidad. Shabbat Shalom, seguimos. Después regresamos con más comentarios. Amén y amén.